Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos de nuevo en Bitácora, este viernes, otra vez con ustedes, para brindarles un programa que espero, como siempre, sea de su agrado, les resulte interesante, y hoy vamos a continuar con el tema parques nacionales, que lo habíamos empezado, y vamos a hacer como un ciclo, y hoy nos toca seguir hablando del Parque Nahuel Huapi, así que me acompaña el guardaparque, señor Juan Carlos Oliva. Como siempre, un gusto y un lujo tenerlo aquí con nosotros. Y también nos acompaña el señor Roberto Naone, del Club de Regatas Almirante Brown, que vienen a contarnos una serie de actividades y de novedades del Club de Regatas, que siempre ha sido parte de este programa. Pero bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, nos encontramos bastante bien, un lugar agradable. Y hoy, como ya comentaste, continuamos con la segunda parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, que no solamente es el primer parque nacional, y aparte, incidió en la creación de este parque nacional, porque aparte es uno de los parques nacionales más completos.
Además, yo leí esto el otro día, que estuve leyendo un poquito así, más en profundidad, y vos me vas a decir si es verdad o no, porque yo lo leí, pero como no soy especialista, es el único parque biprovincial que hay en nuestro país. ¿Es así? ¿Que es el único parque nacional biprovincial?
En este momento sí.
Por eso, yo lo leí y digo, bueno, porque, le voy a preguntar, porque uno puede leer cosas que no son, claro, o que cambiaron, ¿no?
Te comento por qué. El Parque Nacional Nahuel Huapi abarca parte de la provincia de Neuquén,
sí,
y parte de la provincia de Río Negro.
Por eso dijeron que yo leí eso, que era el único, que me llamó la atención. Digo, bueno, cuando vea a Juan Carlos le voy a preguntar. Que es, decía eso, el único parque, además de ser el primero, es el único biprovincial.
Exacto. Y no olvidemos que las provincias, cuando se crea el Parque Nacional, las provincias ceden a la nación el territorio que ocupa. Es decir, geográficamente, si nosotros tuviéramos que poner fuera de las provincias los parques nacionales, es decir, ubicar en un mapa las provincias y aparte los parques nacionales, nuestros mapas estarían, como quien dice, tachonados de círculos, rectángulos, que a veces puede llegar a ser difícil comprender ese mapa. Pero sí es cierto, parte de la provincia de Neuquén, de la provincia de Río Negro, que en aquella época, recordemos, no eran provincias, sino territorios nacionales.
Ahora, pensando, así se me cruzó, pero ahí son considerados, son dos parques, ¿no? Ixchilehuatl, no me sale, el de San Juan, el Valle de la Luna, y Talampaya. Sí, y Talampaya son dos parques nacionales.
Uno es provincial y el otro es nacional.
Por eso digo, son dos parques separados.
Son dos
parques. Porque ahí también estarían en dos provincias, pero digo, son dos parques.
Son dos parques.
El de Talampaya y el Valle de la Luna.
Exacto.
Bueno, seguimos con el Parque Nahuel Huapi.
Bueno, como para más o menos hacer un raconto de la última vez, lo voy a hacer con no leyéndola completamente esta carta. Hay una carta que recomiendo sobre todo para el Día de la Tierra.
Ajá.
O el Día de los Parques Nacionales, o el Día del Ambiente, como quiera llamárselo, porque está considerada esta carta como la carta más hermosa y mejor explicada de lo que es conservar no solamente la tierra, porque de lo que depende de la tierra dependemos todos nosotros también. El autor es el jefe indio Seattle, Seattle, para el que no sepa inglés, yo no lo sé. Escrita al presidente Franklin Pierce en 1854. Se la considera la mejor carta en este tema. Voy a tomar solamente algunos puntos. La carta es un poco larga y se nos iría el tiempo.
Si no, ya no nos quedamos sin Parque Nacional. Hecha. Sin Nahuel Huapi nos quedamos.
Dice así: el gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe también manda palabras de amistad y bienaventuranzas. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede contar con la palabra del gran jefe Seattle, como pueden nuestros hermanos blancos contar con el retorno de las estaciones. Mis palabras son como las estrellas, nada ocultan. ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. Yo invito a la gente, a los oyentes, esta carta está también en Google.
Claro, puso en internet.
Así, está en internet y los invito a leerla.
Completa.
Completa, que es una maravilla, y está también en castellano. Esto está bajado, por ejemplo, de Google, de internet. Y habla también de otras cosas donde se insiste permanentemente que muchas veces por la ambición, ya sea del dinero, la piel de un animal o la madera de este árbol que me gusta, cortamos, matamos, despellejamos, y así se han extinguido muchas especies, que ya no va a haber más. Y cada elemento de la naturaleza que se exterminó ya no se repite. Quedó, como quien dice, en la historia. Por eso es interesante que empecemos a tener un poco de conciencia en todo este tipo de cosas.
Bueno, yo creo que hablar esto de los parques nacionales genera un poco de conciencia, y sobre todo el tema de cuidarlos, ¿no? Porque, como decíamos en el primer programa, que hay que cuidarlo, que no hay que llevarse nada, que no es para prender fuego, para robar, para llevarse una hojita, para llevarse... O sea, están justamente para proteger.
Exactamente, para proteger, y para los que vengan después de nosotros, cuando ya nosotros no estemos, puedan verlo como lo estuvimos viendo nosotros.
Exacto.
Si nosotros les sacamos todo eso, ¿qué les dejamos? Por eso una de las normas de parques nacionales es para las generaciones presentes y futuras.
Claro, pues digo, es un tema, es interesante tomar esto que estamos hablando para también, ¿no?, generar esa conciencia de la importancia del cuidado de la naturaleza, del pasado, de la tradición, que uno siempre lo viene hablando. Bueno, exactamente. Ahora, sigamos con el Parque Nacional, bien, Nahuel Huapi.
Veamos entonces la administración, cómo se administra y cómo se zonifica el Parque Nacional Nahuel Huapi. Vamos a decir que primero, este parque cuenta con 719.261 hectáreas. Y se subdivide en varias zonas de distinto grado de protección. Hay zonas del Parque Nacional, por eso cuando vamos al Parque Nacional o a cualquier Parque Nacional, es como cuando nosotros vamos, ya sea a un cine, a una asociación, a un club, cada uno de estos lugares tiene sus reglas, tiene sus normas. No puedo entrar como quien dice Pancho por mi casa y hacer lo que se me da la gana, ¿cierto? En mi casa hay ciertas normas, en la tuya hay otras que antes de entrar en tu casa tengo que saber si puedo hacer esto, si no puedo hacer esto, si puedo hablar de esto, si no puedo hablar de esto. Es decir, es toda una serie de normas que ya vienen con la educación de cada uno de nosotros. Entonces, interiorizarnos, ya sea en las páginas web de Parques Nacionales o bien en oficinas que Parques Nacionales tiene en varias partes.
Además, cuando uno llega a un parque nacional, enseguida te ponen, están escritas todas las pautas de convivencia, digamos, dentro del parque, ¿no? Y además está bien señalizado.
Sí,
cada
sí,
zona,
sí, sí.
Lo que hay que cuidar, por acá no se puede, por acá puede, esto no puede hacerlo. Hay toda una descripción que si yo voy lo leo, bueno, ya, además siempre está en varios idiomas, así que no lo puedo.
Sí,
puede.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces uno sabe, pues digo, es nada más que ir y prestarle atención a lo que está escrito.
Exacto.
No y es además, que hay que adivinar, no, porque acá dice no prenda fuego, no se lleve hojitas, pase por este camino, no vaya por acá.
Claro, pero vos sabés a veces cómo es el ser humano.
No le dé de comer a los animales, porque eso también no le dé de comer a los animales.
Pero vos sabés a veces cómo es el ser humano y por qué no.
Sí, lamentablemente.
Por ejemplo, el Parque Nacional Nahuel Huapi, vamos a decir primero de dónde viene este nombre, viene de dos vocablos mapuches que significan Isla del Jaguar. Algunos lo nombran como Isla del Tigre, teniendo en cuenta que tigre en nuestro país se lo llama también al jaguar. Uh-huh. Pero no es el jaguar asiático. Eso que nos quede bien en claro. Porque así llamaban a la isla, lo que ahora llamamos Isla Victoria. Esa isla grande, en forma vertical, de norte a sur, que ahora llamamos Isla Victoria, la llamaban los indígenas Nahuel Huapi. Y significa Isla del Tigre, y le dio el nombre luego a todo el parque. Este parque tiene una parte que está, como quien dice, en estado óptimo de conservación, que es lo que en una época se llamaba la zona de Parque Nacional. Es decir, Parque Nacional tiene divisiones. Está el Parque Nacional propiamente dicho y la Reserva Nacional.
Juan Carlos, vamos a nuestra primera canción. Bueno. Y luego continuamos.
Pañuelo, qué lindo un día, cuando en primavera yo te conocí. Eran como espejo las aguas del lago, Nahuel Huapi. Guapí. Eran como espejos las aguas del lago, las aguas del lago Nahuel Huapi. Labios de guitarra beben el paisaje de alerces y ceibos, amanca y en flor. Cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción. Y en tu cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción. Cuando en primavera renacen las flores y todo el paisaje cambie de color. Olvides mi amada que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón. Olvides mi amada que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón. Nieve bautiza mi huella, tú serás estrella que ha de iluminar mi rumbo viajero que no se detiene.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos, Juan Carlos.
Bien, perfecto. Decíamos entonces que el Parque Nacional cuenta con lugares estrictos de conservación y lugares donde hay cierto tipo de cosas que se pueden hacer, como por ejemplo turismo, algún tipo de recolección de madera y caza. Ahora, cuando nombramos la parte caza o pesca en un parque nacional, algo que no siempre está bien sabido por mucha gente, es que lo único que se permite cazar o pescar son especies, exóticas al parque nacional. Por ejemplo,
o sea, las que no están preservadas.
Las que están preservadas en la época de cría.
Por eso, pero no...
Pero es la que se permite cazar en época de caza. O en época de pesca.
¿Los castores en Tierra del Fuego? Sí. Se pueden.
No, los castores en Tierra del Fuego no son originarios de ahí.
Por eso digo, son exóticos.
Son exóticos, que han hecho desastres. Es decir, han hecho diques donde no tenía que haber diques. Y eso modifica la estructura misma del Parque Nacional.
Claro.
Y lo que es el Parque Nacional. Ahora bien, estos animales que llamamos exóticos, fundamentalmente son el jabalí y el ciervo colorado. ¿Por qué? Estos animales, primero que no fueron introducidos netamente por el ser humano, sino de la provincia de La Pampa. Hubo un estanciero que tenía ciervo colorado, de pronto escapan algunos de ahí.
O sea, que se fueron solos.
Se fueron solos y tuvieron, digamos, como quien dice, en el parque Nahuel Huapi, el Lanín, esas zonas, reproducción prácticamente ilimitada. ¿Por qué? Los animales exóticos no tienen predadores originales. Y los animales autóctonos, como por ejemplo el pudú, que es el ciervo más pequeño del mundo, se va yendo a lugares que no lo
No lo vayan a cazar, ni lo coman.
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Los predadores del pudú tienen mayor posibilidad de cazarlo. Tal es así que de esta manera el pudú casi entra en periodo de extinción. Y el ciervo colorado abarcó muchas zonas porque al no tener un animal que lo case...
Claro, o sea, seguía su vida libre porque nadie lo
y es ahí cuando se produce un desequilibrio biológico.
Es como nosotros, como los humanos, no tenemos quien nos case.
No te lo voy a discutir, pero hay muchos que cazan a los seres humanos y hay mucha manera de cazar a los seres humanos, lamentablemente.
De ahí que se abre en ciertos periodos, en cierto periodo del año, el periodo de caza, con un máximo de ejemplares para cazar. Y es lo único que se permite cazar, es el ciervo colorado, el jabalí, porque aparte del jabalí también hace como surcos con su hocico en la tierra, porque también en Europa, de donde es originario, se alimenta de hongos, la trufa, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas. Y los peces que no son propiamente
de la zona.
De la zona. Donde incluso cerca de San Carlos de Bariloche hay un vivero de salmónidos. Y esos peces pueden pescarse en la época en que dice Parques Nacionales.
Claro, pues, y además hay que pedir permiso, ¿no?
Hay que pedir permiso.
Si quiere ir a cazar, tiene que pedir, hacer el trámite y pedir un permiso.
Tiene que pedir permiso. Y los lugares donde se permite esa caza. Porque si ese animal de la Reserva Nacional entra en la de reserva estricta,
ya no.
Ya ahí el animal no se puede cazar. Es decir, hay toda una serie también, como decíamos, de la caza de cada uno, de reglas, de normas,
lógico, claro,
que el cazador o el pescador tiene que
saber. Respetar. Además de conocerlas, respetarlas, porque no es solo conocerlas, es respetarlas.
Y también hay algo que debemos tener en cuenta. Mucha gente hace o cocina lo que caza o lo que pesca en el lugar. Para esto también hay normas en los parques nacionales. No puedo hacer fuego en cualquier parte.
No, por eso yo te decía de los cartelitos que uno dice acá no prender fuego. O sea, uno entra a un parque nacional y dice no se prende fuego, no debe comer a los animales y en determinados lugares dice. En otros no dice. Incluso hay cada parque nacional donde se puede acampar.
Se puede acampar, hay lugares
donde se puede acampar, claro.
No puedo en cualquier parte.
Exacto.
Vamos a recordar, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, alguien se metió en un lugar donde no debía, o fuera de una pasarela, o de una picada. Uh-huh. Picadas son esos senderos que se hacen, sí, en el bosque para entrar, para poder trasladarse mejor de un lugar a otro. Si yo me meto en un lugar donde no tengo esa picada y se me cae una rama encima, el responsable soy yo.
Exacto.
No Parques Nacionales.
Exacto, porque estoy incumpliendo las normas.
¿Por qué? Esa rama, aun si el guardaparque ve que se está por caer, tiene que dejarla hasta que se caiga. ¿Por qué? Porque esa madera, esa rama que se cayó, o ese árbol que se cayó, salvo que se me caiga sobre una picada, se me caiga sobre un camino, no puedo pasar de un lugar a otro, bueno, hay que o correrlo o aserrarlo, ¿cierto? Pero por un motivo muy especial. ¿Por qué? Porque esa rama que se cayó, ese árbol que se cayó, al ir degradándose después, va a formar nuevamente la tierra vegetal. Es decir, hay toda una serie de cosas que la gente tiene que saber el por qué no. No es un no porque es no porque se me antojó el no.
No, no, lógico. O sea, te digo, Juan Carlos, que me parece genial y súper interesante recalcar estas cosas.
Exacto.
Porque no son no caprichosos.
Exacto, porque aparte Parques Nacionales tuvo problemas porque le hicieron juicio. Porque se cayó una rama, lastimó a una nena, no recuerdo bien cómo fue el caso.
Pero ellos estaban incumpliendo.
Estaban incumpliendo.
Andaban por zonas que no tenían que andar.
Exactamente. Bueno, y
es como si a ustedes se le pusiera a bailar a alguien en un bote, ¿no? En vez de ir remando.
Así es. O si sube parado.
Claro, no le pueden hacer, ahí no le pueden hacer juicio a ustedes.
Claro, mira, juicio, por más que tengas declaraciones firmadas, póliza de seguro, siempre hay un abogado dispuesto a hacerte
siempre
juicio.
Bueno, pero de ahí a ganarlo es otra historia.
Sí, bueno, pero ya el juicio es un inconveniente grave, sí. Te pueden bloquear una cuenta, no se sabe.
Bueno, y para esto, el Servicio Nacional o la Administración Nacional de Parques Nacionales, cuando llama para la escuela de guardaparques, se necesitan ciertas características, ya sea psicológicas, vocabulario, es decir, lo que debe tener una persona que en algún momento dado va a tener que hacer, no solamente muchas veces estar en soledad completa, porque tampoco puedo ir con una familia de 30 personas.
Claro.
¿Cierto? Es decir, hay lo que se llaman casas de guardaparques en distintas zonas del parque para cuidar tal o cual parte, como si fuera una seccional de policía.
¿Pero van con la familia o van solos los guardaparques? ¿Cómo es el
sistema? Pueden estar con la familia.
Ah, hay
pero
lugares donde
la
pueden
familia estar nuclear.
Así. No, no, claro, su familia, no, no entiendo.
Marido, hijo, mujer y los hijos.
Fuera. Sí, lógico, ¿cierto? Lógico. O sea, matrimonio de hijos.
Exacto.
Si tiene.
Y aparte, una de las cosas que se debe tener en cuenta, si el matrimonio tiene hijos, hay que ver dónde va a mandar a sus hijos a la escuela, si están en edad escolar.
Exacto.
Porque no todos los lugares son accesibles. Por ejemplo, estoy como en una época ocurrió en el Arbolito, en el oeste del lago Nahuel Huapi, cuando nieva mucho, esa seccional queda completamente aislada de todo.
Ahora, ¿los guardaparques se instalan y viven ahí en el en los parques o están temporariamente? ¿Cómo es el
sistema
de trabajo?
La mayoría vive en el lugar de la seccional que le corresponde. Lógicamente, en algunas oportunidades, ya sea por alimentos u otros, así, salud, lo que sea, baja a un pueblo.
Está bien, pero
o al pueblo
su residencia
más cercano.
Es en el
pero
parque,
la residencia
en la zona
es
que
en
cuida.
El parque. Por eso también, psicológicamente, hay que ver si esa persona
está preparada
para ese tipo de cosas.
Porque, claro, están en soledad prácticamente.
Están en soledad.
¿Y las asignaciones son por muchos años?
Es como la policía o en la Iglesia Católica, nosotros vemos que van rotando de seccional en seccional o de parroquia en parroquia, es igual. Y también,
o sea, entonces es complicado igual tener una familia siendo guardaparque.
Exactamente, como por ejemplo cualquier militar también. Hoy día está acá.
No, pero
pasado.
Los militares, según las zonas, tienen para la familia, tienen el
sí,
lugar
sí,
de
sí, sí,
y
sí.
Si no, los fines de semana, a no ser que estén muy lejos, van a ver a la familia.
Claro, por ese motivo hay casas.
Los marinos no, ves, esos se suben al barco y hasta que el barco no vuelva.
Hay casas que se han hecho exprofeso para ser habitada por largo tiempo.
¿Ah, sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, nos vamos a la segunda canción del programa.
Canción que lleva el viento canción que trae el mar, y al son de los recuerdos el alma empieza a amar. En todos los confines navega la ilusión, perdiéndose en las rutas sin guía ni timón. Se mecen las naves, titilan sus luces, parecen los ojos del mundo brillando. Y allá en las cantinas que ves al riachuelo, los cantos de Europa desgranan amor. Se escucha la dulce canción de Sorrento, el lánguido acento de un lobo marino, y pasa silbando como una armonía el viento en las velas de un viejo barcón. Fantásticos viajeros que fían solo en Dios, temblando la esperanza se eleva en dulce voz. Evocan los amores de novias que al partir pusieron en sus labios la fe en el porvenir. Se mecen las naves, titilan sus luces, parecen los ojos del mundo brillando. Y allá en las cantinas que ves al riachuelo, los cantos de Europa desgranan amor. Se escucha la dulce canción de Sorrento.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Puerto Pañuelo fue la primera canción que no expliqué, y ahora Riachuelo. ¿Y el Riachuelo para qué? Para presentar al Club de Regatas Almirante Brown.
¿Qué tal? Hace un tiempo que no venía, ¿no?
Hace mucho que no están presentes, no solo vos, el club directamente. Nos abandonaron. Yo dije, bueno, no nos quieren más, el Club de Regatas.
Estamos muy
no
atareado,
quieren venir, no quieren
atareado.
Hablar.
Está bueno, aprovecho que está el señor de,
lo que pasa que
de Parques Nacionales.
Se subieron mucho al caballo con tanta nota y tanta...
Tenemos un ego terrible, sí, sí. Aprovecho que está el señor de Parques Nacionales para comentar que nosotros además también plantamos árboles en la ribera. Nos dicen, tienen que ser árboles autóctonos, pero la ciudad no los tiene.
No.
Entonces plantamos lo que venga, sí. Una señora me dice, pero si plantó un fico lo tengo que sacar. Sí, porque el ficus en la vereda no puede estar. Pero acá no hay vereda.
Claro,
hay 10 metros, hay 10 metros de talud, porque ni siquiera es un lugar donde el árbol se va a enraizar mucho, porque es un talud arriba al empedrado. Así que bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene esas características, media híbrida para la ecología.
Sino aparte, la ciudad de Buenos Aires con los famosos plátanos y la gente alérgica.
Claro. Haga las bolitas, ¿eh?
Sí.
Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte porque en 2 semanas, no, dos semanas, no.
No,
diez días, tenemos la segunda regata encuentro de travesía del Riachuelo, 6 kilómetros, que consiste en salir de Vuelta de Rocha, remando, se llega hasta el Puente Bosch, aquel lugar donde se cayó el famoso tranvía 20. Se vira una boya y se vuelve, son 3 kilómetros y 3 kilómetros. Eso va a ser el domingo 12 de mayo. Nosotros vamos a estar de las 7 de la mañana, pero el público, que son ustedes, que van a venir a acompañarnos, pueden venir desde las 9. Hay algunas novedades, por ejemplo, hay una empresa que colaboró con el aporte del tráiler, que sale unos cuantos pesos.
Ah, eso para trasladar los botes
desde
de los
Tigre,
otros grupos,
sí.
De los otros clubes.
Sí, hasta un límite, porque esos
está bien, pero digo que es para trasladar los botes de los otros clubes.
Sí, sí, sí. Para traer desde Tigre, el sábado, unos 6 o 7 botes, depende de las medidas, ¿no? Ya tenemos 3 botes confirmados, 2 del TBC, 1 del Teutonia. Todavía faltan varios días porque la inscripción cierra el martes 7 y este domingo hay una gran regata en el Tigre, que es el Buenos Aires Rowing Club, club que tiene 150 años.
El primer club,
sí,
que estaba, de regatas de nuestro país.
Sí, que estaba en Vuelta de Rocha, pero al lado de la isla Maciel.
Sí, y se fueron para allá.
Y ese,
hemos hecho la nota, sí, acá en el programa.
Claro, sí, sí. Y ese club, digamos, ahí hay 15 clubes. Entonces todos van a participar ese día en esa regata. Nosotros también, con un bote que tenemos en el club de regatas, en el Argentino Rowing Club, también ese bote lo tenemos ahí para eso. Y y bueno, recién después de ahí, de esa carrera, algunos van a decidir en esos dos días quiénes vienen, quiénes se anotan y hacen la transferencia bancaria.
Es que ustedes están participando mucho en Tigre, o sea, que está bueno que puedan haber dejado un bote allá, porque yo, o sea, son muchas las regatas en las que han participado,
claro,
en el Tigre.
Ese es el bote Krav H1, que es un bote de 8 metros 20, tiene dos compartimentos estancos muy grandes, uno en proa y en popa, que se usa de pañol. Son botes que si usted los rota, o sea, no flotan de nuevo, porque son estancos completamente. O sea que no hay problema de hundimiento. Entonces, ahí tenemos el bote con los dos pares de remos, los chalecos salvavidas. Solo tenemos que llevar una palita bichero y ya está el bote listo para salir. Bueno, volviendo al tema nosotros ya tenemos, justamente hoy, se comunicaron de Prefectura IFOR, Instituto de Formación de Zárate, donde ahí se forman los marineros con un año, los oficiales con dos o los oficiales con tres. Bueno, pero una gran cantidad de ellos hacen remo. Entonces, ellos ya nos confirmaron que van a venir con un tráiler con cuatro botes. Y como nosotros inventamos, hay que inventar cosas, varias cosas inventamos. Primero, que la largada y la llegada se hacen sobre una marina flotante, no desde la costa, sino un poco corrida. ¿Vos lo viste el año pasado?
Sí, donde tienen el muelle ese flotante ustedes.
Sí, pero ese no, hay otro.
A otro.
Sí, que nos presta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, pues digo, porque yo vi ese que tenían ustedes, que
sí,
bueno, ya
el
sí.
Funcionario García Lorrio, sí, desamarra el que tiene el viernes, lo coloca, nosotros colocamos la línea de llegada, bueno. Y eso es un detalle. El otro detalle es que como el problema del remo y muchas otras actividades es el transporte de los botes, que es lo más caro. Para incentivar que la gente del Tigre venga y para aprovechar los botes, nosotros inventamos el año pasado y dio buen resultado la 2x1. Es decir, cada bote que viene en un tráiler, que nosotros en este caso se lo ponemos gratuitamente en Tigre, eso es una novedad, porque digamos ya prácticamente ningún club tiene tráiler.
Claro.
Y cuando los remeros quieren ir a un lugar, ponele a Zárate, a Campana, le dice el club, muy bien, anótense y usted páguense.
Usted paga el tráiler.
Entonces, entre algunos remeros de varios clubes, se organizan y
claro,
pagan.
Y pagan, ¿sí?, un tráiler, sí, y traen varios botes.
Entonces nosotros podemos traer 6 o 7, ya tenemos 3, y faltan unos días para confirmar. Tenemos lo de la prefectura, que son 3 botes, no, 4 botes. Un bote va a ser masculino, completamente. Ahí van a venir 3x3, 9 remeros. Y un bote femenino, 3, más 9, 12. Pero como se corre 2 veces, van a venir 24 cadetes. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hicimos y da resultado. En nuestro caso también tenemos ya 5 botes doble par, que ya están completos, son 3x5, 15, ya están los 30 tripulantes del club, socios y algunos invitados que están entrenando, ya tenemos ahí 30 más. Después ahí tenemos 3 par con timonel que ya se están ocupando, a la gente le gusta más correr en el doble par, que es más grande. Y también tenemos la Escuela Técnica Rayo de Núñez, que nos dicen que vendrían a remar 20 chicos.
O sea, otra vez, como el año pasado.
No, el año pasado...
Tuvieron la Rayo.
Sí,
no,
pero
no.
Vinieron menos.
Está bien, pero tú... Sí, vea, había un montón de chicos, disculpame.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no estaban remando, estaban haciendo apoyo psicológico, logístico a los
sí,
otros.
Sí, sí,
no,
y ellos trajeron un dron de grabación y ese fue el dron de la regata, que fue muy lindo. Porque es muy lindo ver las regatas desde arriba, ¿no? Pues de cualquier manera nosotros habilitamos una zona que está frente a lo que se llama Mestrina, que es la prolongación hacia Coronel Salvadores, California, que es donde está el Colón Fábrica.
Sí.
Y somos nosotros los que usamos esa zona, ¿no? Entonces, porque la gente se amontona, digamos, frente al Museo Quinquela y ahí. Pero donde estamos nosotros, el puente transbordador se ve plano, o sea, se lo ve de frente. En cambio, si vos estás en el Quinquela, lo ves, saca la foto, sale de costado. Bueno, viene bien, ya encargamos 100 medallas, después vamos a tener que ajustar. Yo ya te mandé el modelito.
Sí,
ya voy. Ya están compradas. Después una empresa de la zona, que se ocupa de la limpieza urbana, pero no de la Comuna 4, sino de la 1, también se sumó y nos va a donar 100 gorros, gorros del logo de ellos y la empresa. Así que bueno, estamos...
También, buenísimo, estamos este bien. Año va con todo, la regata viene con todo.
Sí, bueno, no, es un año difícil.
Pero igual, pero antes sí, tienen un montón de
porque
cosas.
Porque el año pasado, que nosotros hicimos la primera versión, era un año electoral. Entonces era como que había más generosidad.
Llamémosle, las autoridades.
Sí, sí. Y además ellos estaban en su cuarto mandato, en cuarto año de mandato. Pero ahora estamos justo en una situación crítica, porque, por ejemplo, en Acumar cambiaron las autoridades, en la gobierno de la ciudad cambiaron las autoridades, claro. En el Club Boca Junior cambiaron las autoridades, y entonces como que no hay con quién hablar. Por ejemplo, el año pasado las medallas, nos dieron 150 medallas a Boca Junior, y este año no había silencio de radio porque es como que se están acomodando. En todos lados sí, pasa lo
no,
mismo.
No, el presidente es Riquelme.
Sí, bueno,
pero... ¿Qué nuevo de Riquelme?
Pero vos podés ser la dueña de tu casa y que a ver qué pasa con tus hijos. Así que venimos bien, tenemos otras novedades. El día domingo, bueno, estos chicos del Rayo vinieron hace una semana y vinieron 30 chicos a entrenarse con nosotros. Ya voy a hacer la nota de eso. Y después, este domingo tenemos la procesión, la tercera procesión náutica de la Virgen de Luján, que lo hace la Iglesia San Juan Evangelista. Nosotros desde el principio colaboramos, ahora ellos se están organizando y ellos mismos tratan con el gobierno de la ciudad para liberar la lista de tripulantes, para la lista de tripulantes. Y nosotros lo que hacemos en este caso, bueno, le estuvimos discutiendo, pues yo la quería hacer el 12 del día de la regata.
Claro.
Y dijimos, no, las lanchas son para la regata o para la procesión.
Claro.
Entonces después, bueno, querían hacerla el 5 y quedamos para el 5 a las 13:30. O sea que nosotros le aportamos la faceta técnica,
claro,
del análisis de mareas. Porque no se va a hacer una procesión náutica con bajamar. El Riachuelo hace 40 años no se draga, entonces nosotros solo navegamos en pleamar. Por eso este fin de semana la pleamar es vespertina y vamos a tener la procesión náutica a las 13:30. Nosotros vamos a participar con algunos botes y un socio, un señor amigo que se llama Caporaletti, que tiene la lancha al servicio del club, ya se confirmó. Bueno, esas son las novedades. Tenía algo más, pero ya se me acaba de volar.
Bueno, ya volverá. Mientras hacemos un rato de tiempo y charlamos. Que esto del Riachuelo, ¿no? Y todo esto de las regatas, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la protección y el cuidado.
Exacto.
Porque la limpieza y el poder aprovechar, ¿no, Roberto?
Sí, sí.
Ahora el Riachuelo, para poder remar y navegar, sí, por lo menos remar, realmente fue fruto de ese tratar de salvarlo al Riachuelo, limpiarlo, ponerlo en condiciones, para que hoy sea un paseo de nuevo como era al principio,
sí,
¿no?
Pero, bueno, sí, pero,
de alguna manera,
yo te diría sí,
bien, pero a cómo estaba.
Sí, pero.
Sí, pero.
Sí, pero. Sí, pero el Riachuelo desde hace 15 años tiene una actividad pues de los estados. O sea, empresas contratadas en Tigre, la mayoría, que vienen a limpiar el Riachuelo. Eso es lo que se ve navegar, pero nosotros lo que impusimos sin querer fue que los ciudadanos náuticos ribereños, boquenses, también tenemos derecho a navegar.
Es justo lo que yo estaba diciendo,
sí,
o sea, hablaba del remar.
No hay nadie más navega, lamentablemente, todavía.
No, sí, claro, digo, son claro. O sea, ustedes con el remo, o sea,
pero,
es lo que se pudo
no es que nos propusieron que remáramos.
No,
empezamos con un bote,
claro,
con otro bote, y ahora tenemos 11 botes navegando.
Exacto.
Con unas 20 personas.
No, además, todos los fines de semana la gente puede ir libremente a navegar, o sea, libremente, se anotan por lógica, pero pueden ir a remar con ustedes.
Nada es libre en la vida.
Por eso, el que quiere se anota y navega, sí, y va a remar con ustedes todos los fines de semana, y eso es importante.
Aprovechamos lo que tú dices, al que le interese remar o que le interese saber sobre el remo, yo les sugiero que escriban a regatasalmirantebron@gmail.com, miren el Facebook Club de Regatas Almirante Brón, miren el Facebook Roberto Bonaone de Palma, y pueden llamar también al 11 37 77 25 19, que el que suscribe los va a atender y los va a guiar. Entonces nosotros los podemos insertar en un grupo de lectura para que ustedes no escriban, para que la gente no se escape de los grupos de lectura, porque la gente escribe demasiadas cosas que no tienen nada que ver. Entonces ahí van a tener una información, vos ya sabes, pulida.
Sí, del grupo.
De nuestra experiencia, donde a veces insertamos notas históricas. Porque nosotros tenemos 99 años ya en el Riachuelo. 99, no es chiste. El año que viene todo dice, ¿cómo hacemos el centenario? No sé, primero hagamos la regata de dentro de 10 días.
Bueno, ahora dejamos en suspenso los 100 años que vamos a tener el año que viene, vamos a tener actividad para los 100 años, bárbara, ¿no? Y vamos a nuestra tercera canción.
Adornadita de flores, pásenle señores, quien quiera pasear. No hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar. Si la señora y el patrón les ha gustado mi canción, no más me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro no más por remero y por cancionero lo que quieran dar, que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos con el programa y escuchamos El Remero como canción. Bueno, y ahora sí, continuamos. Estaban comentando, y se puede seguir comentando,
sobre la contaminación.
Sobre la contaminación.
Que no va a terminar nunca. Nunca va a terminar la contaminación del Riachuelo. Como también le digo a la gente, ¿usted imagina que dentro de un mes va a dejar de pasar barrido de limpieza por la puerta de su casa porque ya nadie más tira basura a la calle?
Justamente no, claro. De la basura de la ciudad estaba hablando, claro, iba a hablar Juan Carlos.
Seguro. ¿Por qué el Riachuelo va a estar limpio y las veredas van a estar sucias? Esa basura, como usted dice, va a parar a la boca tormenta y de ahí van al Riachuelo. Por supuesto.
Y pues ahí vienen también, a pesar de los caños que han colocado, vienen las inundaciones.
En La Boca no tenemos inundaciones de 1996, no hay más. Son en otros lados, en La Boca no. Porque se hizo un control de inundaciones que va desde la calle Villa Fanie, donde está cerca Lucina del Arte, y está avanzando, ya están llegando hasta Barracas. Y se van poniendo plantas de tratamiento, plantas de separación y bombeo. Entonces, cuando el río crece tipo 3 metros, en ese momento iba a entrar el agua por los desagües pluviales e iba a inundar los terrenos bajos. Ahora eso queda en un canal costanero y hay bombas de alto potencial, llamémosle, caudal, que emiten agua. Entonces, cuando nosotros remamos y vemos que está el río muy alto, también vemos que las bombas están tirando agua. Por ahora eso se ha mejorado. Lo que si no se mejoró, bueno, es el que usted dice, que la basura urbana va al río. Y eso fue un gran comentario cuando comenzó el COVID, porque todos decían, mirá, ahora que no andan los colectivos, el río está más limpio. Bueno, sí, parcialmente era cierto, porque en La Boca tenemos 10 terminales de colectivos. Y los colectivos cargan combustible, lavan a mangueras a presión, se cae la grasa de eso, y no hay planta de tratamiento de eso. No hay, se olvidaron. Entonces todo eso, y además me explicaron que cuando cargan las primeras 10 o 15 cuadras, el colectivo cuando se arrima para subir pasajeros, los que tienen boca de carga del lado derecho, se inclina el colectivo y derrama gasoil. ¿Y dónde va a ser gasoil? Al riachuelo.
Una de las cosas que recuerdo, incluso de Parques Nacionales, cuando todavía estábamos estudiando en el año 1972 en la Escuela de Guardaparques, nos había visitado un guardaparque que había renunciado años anteriores. Y en una oportunidad nos hizo el siguiente comentario. ¿Se acuerdan cuando, ahora que hablamos de colectivos, cuando todavía el colectivero nos entregaba el boleto?
Sí.
Muchas veces ese boleto, después cuando bajábamos, iba a la vereda. Él nos dijo lo siguiente. Él nos dijo lo siguiente. No cuesta nada ese boleto, doblarlo aunque sea un poquito, ponerlo en un bolsillo y cuando llegamos a casa lo tiramos a la basura.
Eso con cualquier papelito que uno ande en la ciudad. No tirarlo a la calle. Sí. Bueno, continuamos.
Los tenían un bolso de tela donde uno podía poner el boleto cuando se bajaba. Cuando se bajaba solo por adelante.
Sí, por adelante. Sí. Contemos que además del... Vamos a continuar con lo de la regata. Además del remo, tenemos... Hay diversión, un poco de diversión para el que no rema.
¿Dónde?
No está la... No va a haber banda, no va a haber nada.
Ah, me olvidé. Claro.
Ah, ¿viste? Además, que acá te lleva... Nosotros, como Asociación Cultural Almirante Brown, vamos a llevar a los húsares de Pueyrredón, que van a estar ahí de pie.
Le pusimos el logo, sí.
Y al Real Cuerpo de Artillería del Río de la Plata.
No tengo el logo.
No, lo tenemos porque, está a confirmar, pero está apalabrado.
Ya no tengo más lugar, además, en el afiche.
Además, cuando quedó eso apalabrado...
Ahí hay una anécdota,
ya habías hecho el afiche.
Porque debido a las situaciones que vivimos con el presidente Tuley, que dice, no hay plata... Todos no tienen plata. Entonces, la combi que trajo el año pasado llovió.
Sí, llovió, que estaba enloquecido
músicos,
la banda.
La armada no la tenía, no tiene en funcionamiento. Porque además no se puede arreglar, porque si no hay plata no se puede licitar. No puede licitar sin plata.
Claro.
Entonces, dijo, mire, si usted consigue el transporte. Bueno, entonces, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un área nueva que era la de Gatti y la Vici antes, pero ahora se llama Gobernanza Metropolitana, que están en la jefatura. Ellos cedieron y nos consiguieron la combi, y ya están relacionados ese funcionario con la directora para ir a buscarlos a la Escuela del Mar, que está ahí en Dársena Norte. Así que ya eso está confirmado. Y además, el Gabriel D'Alessandro, que vos lo conociste en la fiesta nuestra hace 2 años, era el director de Relaciones Públicas de la Armada, que era capitán de fragata, hoy, saludo dos, capitán de navío. Sigue en el mismo lugar. Me confirmó que, que ya el secretario había aprobado la actuación de la banda y que además la Armada, debido a que somos el Club Brown, iba a hacer una difusión especial de la regata.
¿Viste? Por eso digo, contemos todo, porque está bien los remos, pero hay gente que uno, si quiere ir a mirar y solamente va a ver el remo, aburrir.
Va a venir una hora la banda, porque ese día también hay otra actividad.
Pero por eso digo, va a haber música desde la banda y van estar los cuerpos de húsares y de artilleros con sus trajes.
Seguro, siempre, en la boca tocarán Caminito. Sí, también, sí.
O la marcha de San Patricio.
Sí, también, claro, sí. El himno, la marcha, la de San Lorenzo, la de San
Patricio. No, la de San Patricio.
Sí, la banda. Pasa que no, antes tenían gaitero.
La última vez que yo la vi no había gaitero.
Bueno, hay relevos en la Armada, claro. Sí. Antes tenían un gaitero salteño.
Tienen todo eso, hay para la gente que va a ver la regata, mientras los remeros están entreteniendo remando, hay también
para nosotros es gratificante
sacar
que
fotos,
venga la banda
para
de la Armada,
escuchar,
sí, exacto. Gratificante.
No, el año pasado me acuerdo que la directora
hablaba
conmigo permanentemente mientras yo estaba yendo para la boca, porque como lloviznaba, me llamaba a preguntarme si no había un tinglado,
un cobertizo,
donde ellos pudieran tocar, porque bajo la lluvia, con los instrumentos, no podían tocar. Y entonces me llamaba a mí y yo le decía, no hay. Y ahí estábamos dando vueltas. Digo, ahora cuando llego me fijo, le decía, porque ellos querían venir.
Un sinónimo, dijo cobertizo. No teníamos cobertizo,
no,
teníamos
dos
gazebos todos escondidos abajo de la llovizna.
Bueno, ¿y comida? ¿Está en la comida especial o hay que ir a comer a los lugares de La Boca?
Día hay unos pedidos que todavía no han salido, de unos sándwiches.
No, digo para la gente que va como público.
No, nosotros...
¿Van a los lugares de La Boca para comer?
Por supuesto.
No, a lo mejor había puestitos que... Pagando, no digo que no, sean gratis. Nuestro, pagando, pero podía ser que hubiera puestitos.
Enfrente nuestro está la parrilla Puerto Viejo.
Claro.
Donde uno puede ir a comer, hay unos buenos... ¿cómo se llama? Unas buenas chuletas, como diría uno, ¿no? Pero nosotros vamos a tener para los invitados, para los remeros y los y la gente que está en la organización, una mesa de café y esas cosas, ¿no? Eso, hasta
no, ahí. No, yo no decía de eso, que hubiera gratis, decía que a lo mejor habían algunos puestos, viste, que a veces ponen de comidas ahí alrededor, que la gente lo compra, lógico.
Sí, a nosotros nos resulta más fácil hacer la regata que hacer la gastronomía. Sí,
claro.
No somos especialistas en eso.
No, pero viste, eso a veces se contrata y trae alguna extrita para de ganancias.
El domingo pasado estuve en Tigre, que el TBC hacía una regata, se llama Cabecera de Río, que consiste en correr con botes 8, 2 kilómetros, virar en una boya, es difícil, y volver. Era una, igual que el nuestro, pero bueno, el nuestro es de travesía. Y ellos armaron un sensacional puesto, pero tenían de todo, vendían, ¿eh?
Claro, no, sí. Lógico.
Porque en ese lugar, a diferencia de donde estamos nosotros en La Boca, que es muy urbano, ellos no hay nada.
Claro. Entonces,
yo tuve que caminar 4 kilómetros desde el río Luján para llegar ahí, porque no hay colectivo, y después cuando me fui caminé 3 kilómetros más hasta la avenida Liniers, que está sobre el río Reconquista, para tomar el bondi de vuelta. O sea, es en páramo.
Claro.
Claro, para remar está bueno, pero si no tenés coche no puedes.
Bueno, para que ir cerrando, para que nuestros oyentes les quede claro, el domingo 12 de mayo, o sea, no este domingo, el siguiente, en Vuelta de Rocha.
Arrancamos
las 9 de la mañana, sí. Hasta las más o menos las 13 horas.
13, 14, sí, 14.
Ahí entregan las medallas y todo.
Sí. Estamos viendo si hacemos 2 regatas, o sea, 2 mangas, una a las 9, otra a las 10 más o menos, o si por gran aclamación de remero, no sabemos todavía, tenemos que hacer una tercera manga. Lo cual se estiraría 1 hora más, sí.
Perfecto. Bueno, eso para el 12 de mayo. Y como ya se nos acaba también el horario, Juan Carlos, te agradezco lo que hoy estamos y seguiremos en el próximo programa hablando de otro parque nacional.
Perfecto.
Para seguir con este ciclo de los parques nacionales, así que veremos cuál es el que nos traes en la próxima...
Podría ser Iguazú.
Ah, hermoso.
Donde hay algo... que una vez cuando mi padre me visitó en el Parque Nacional, me preguntó dónde estaba la casa del Vasco de la Carretilla.
Mira vos, lo dejamos así. A nuestros oyentes los despido, los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Espero les haya resultado este programa entretenido y ya tienen un nuevo lugar para ir a pasear.
Y viva la patria del mar.
Viva la patria en el mar, viva el padre de la patria en el mar. No.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.